en una fiesta como la de hoy, con tantos motivos de alegría, pues son muchas cosas quizá las que ahora le gustaría decir. No voy a decir todas, sobre todo porque algunos lleváis en misa desde las 10. Con lo que voy a decir, una mañana de misa, un domingo completo. Y yo creo que sin duda el sentimiento primero que uno tiene al haber visto la beatificación es de alegría, ¿no? Quizá para los más pequeños Juan Pablo II es más desconocido, ¿no? Hace 6 años que murió y aquí hay alguno con 6 años, con lo cual no llego a conocerlo. Pero para los que no somos tan niños, pues Juan Pablo II nos ha marcado, ¿no?, todos, a todos, en nuestro camino de fe, por su forma de vivir, por su amor, por su pasión, ¿no? Si alguien hablaba con pasión de Cristo, era él. No solamente con esa frase que han repetido muchas veces, no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo de vuestro corazón. Esa frase que marcó su pontificado y que definió un poco todo lo que era su vida. Ese papa que fue peregrino y que decían ahora al final de la celebración, como aquel que fue peregrino y que peregrinó a tantos lugares, ahora se convertía él en lugar de peregrinación para tantos miles de personas que llegarán a venerarle. Y pone también ese símbolo, ¿no?, que parecía el Papa Benedicto XVI, que confesaba todo lo que le quería, ¿no?, a Juan Pablo II, y como arrodillado frente a su antecesor, esa imagen de unión de la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que a veces nos gustaría que estuviera más unida, hoy se manifiesta esa unidad tan, tan fuerte en torno a un símbolo de la unidad de la Iglesia y del mundo, como ha sido Juan Pablo II. Ese Juan Pablo II que también nos habla mucho del Evangelio de hoy, y tiene mucho que ver, por eso unirías el Evangelio de hoy con su persona. ¿Alguien sabe cuál es el protagonista del Evangelio de hoy? ¿No? Ni idea. A ver, María. Tomás es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Hay más, ¿no? Pero es verdad que este Evangelio, cuando uno piensa en él, piensa en Tomás. Porque Tomás nos resulta lejano o cercano, se parece a nosotros, ¿no, Tomás? ¿O no se parece a nosotros? José, se parece, ¿no? Es como tú, Tomás. No. No, ha dicho que no. Con conciencia, José tiene la fe muy, muy bien puesta. Entonces, ¿por qué levantaba la mano? Porque... Ah, porque quería decir que Tomás era el protagonista, ¿vale? No porque se pareciera a él, ¿no? Pero bueno, aunque José no se parezca, yo creo que nosotros tenemos algo de Tomás. ¿En qué nos parecemos a Tomás? El resto. A ver, ¿en qué os parecéis a Tomás? ¿Tomás qué tenía? ¿Qué hizo Tomás? Tomás no estaba en el momento adecuado ni en el lugar adecuado. ¿A qué eso nos pasa a veces? Sí, ¿no? O sea, que justo cuando tenía que estar no estaba. En el momento en que tenía que estar no estaba. Me lo perdí. ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? A muchos. ¿O no le gustaría el momento y justo? El momento, es que hay mil momentos. ¿A quién no le gustaría estar hoy en Roma? A lo mejor, ¿no? El momento oportuno no estamos. Y la vida pasa así, ¿no? Dices que justo me perdí la ocasión. ¿Y cuál es el sentimiento que uno tiene cuando pasa eso? El primero que le vino a la cabeza. ¿Sí? Enfado. Y sobre todo porque uno piensa, soy tonto. ¿Verdad? Es el primer pensamiento. Soy tonto. Tenía que estar allí y no estaba. Tenía que haber justo en ese momento, es que justo, y no estaba. Tomás llevaba, era el día siguiente después de esto. Y tenía que haber estado con los demás. No sabemos dónde estaba Tomás. Pero lo cierto es que no estaba. Y el sentimiento de frustración. Es el primer sentimiento de enfado. Con lo cual, ese sentimiento lo tenemos muchas veces. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo no me perdono. Y nada me consuela. A pesar de que los demás le dicen, pero si no te preocupes, está vivo. Es lo importante. Lo importante no eres tú. Es que está vivo. No estés triste. Está vivo. Pero Tomás seguía dándole vueltas, que soy tonto. Yo soy tonto. Soy tonto. Soy tonto, ¿no? Y no me perdono. O sea, es que no me puedo perdonar. Es que justo esto, es que otra cosa... pero justo. Bien que ayer no estuviera en la cruz, porque había solo uno al pie de la cruz, pero bueno, ya que hoy no esté, cuando viene, ya tiene más delito, ¿no? Al fin y al cabo, el otro era un mal compartido con otros 10, pero este era un mal compartido en solitario. No había ninguno más ausente, solo Tomás. Hay otro sentimiento que viene. ¿Qué otro sentimiento viene después de ese? Quizá más fuerte. ¿Era? Bueno, rabia sí, también, pero hay uno más fuerte. Uno más fuerte es sentir que en realidad Jesús no me quiere tanto a mí. Porque se ha elegido a los otros en lugar de a mí, les quiere más a ellos, ¿no? O sea, yo creo que eso es lógica. Si me hubiera querido a mí más, hubiera esperado que yo estuviera. Porque a lo mejor llegó 2 horas más tarde. Si me hubiera querido Jesús más a mí, hubiera estado ahí. No, yo creo que eso es quizá lo central, ¿no? O sea, si Jesús me hubiera querido. Ese sentimiento, también por eso está unida a esta misericordia de Dios de hoy, ¿no? Tomás no experimenta en ese momento la misericordia. Experimenta el rechazo. O sea, a mí Jesús no me quiere tanto. No me quiere porque si me hubiera parecido a mí, como a las mujeres, porque a las mujeres sí y a mí no, porque al resto de los discípulos sí y a mí no. La envidia surge de no sentirse querido. De ahí surge la envidia. La envidia no surge en abstracto, surge de... El sentimiento es que yo no me siento querido. Entonces, por lo tanto, envidio a los que se sienten queridos, envidio a los que son queridos, envidio a los que tienen, a los que reciben. De ahí surge la envidia. Y Tomás empieza en su corazón la envidia. Y como reacción, entonces, ¿qué es lo que dice Tomás? Esto sí que lo sabéis. ¿Qué es lo que dice Tomás? ¿Cuál es la reacción ya, Tomás? Que... Bueno, esto es fácil, ¿no? ¿Eh? Si no lo veo, no lo creo. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta, no lo creo. Imposible. Surge la falta de fe. Yo dejo de creer en ti, dejo de creer en la comunidad, dejo de creer en los demás. Ya solo me ciego y lo único que veo es mi frustración, mi falta de misericordia, mi falta de amor a mí mismo, la falta de amor de Dios, y me ciego. Y así estuvo Tomás 8 días. Toda la semana estuvo así. Mientras los demás ya previvían y ya vivían la alegría pascual, Tomás experimentaba la sensación de esto es mentira. La frustración. Nos parecemos a Tomás muchas veces, ¿no? Cuando dejamos de creer en las personas, cuando dejamos de creer en el amor de Dios, cuando dejamos de ver la misericordia. Y cuando empezamos a ver que nuestra vida, pues, solamente las cosas malas, ¿no? Nos quedamos en lo malo, en lo que hacemos mal, en nuestras heridas, en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Ahí nos vamos reconcomiendo, ¿no? Interiormente. Es como Tomás. Somos como Tomás muchas veces. Nos quedamos pensando, es que si hubiera hecho eso bien, en lugar de eso otro, si hubiera estado allí. Siempre ese pensamiento. Esa es la semana más, seguramente la más difícil de Tomás. Y que concluye en este mismo evangelio cuando Jesús se vuelve a aparecer. Dice en el 8º día, o sea, hoy vuelve a aparecerse Jesús. Y ahí, gracias a Dios, está Tomás. Gracias a Dios. Y ahí Tomás experimenta ese amor de Dios tan grande. Ese amor de aquel que en realidad sí que le quiere, ¿no? Yo creo que dice el domingo la misericordia, porque la única forma de construir nuestra vida es sobre la misericordia de Dios. A veces la construimos sobre la imagen ideal que nos gustaría tener, ¿no? Nos gustaría ser guapos, altos, hablar bien, ser muy inteligentes, ¿no? Entonces, esa es nuestra imagen, ¿no? La imagen que tenemos. Y la construimos sobre esa imagen. Y claro, cuando alguien ataca esa imagen, o la critica, o dice que no somos tan guapos, o dice que no somos tan listos, nos hundimos. Porque está construida sobre aquellas cosas que hago bien. O puede construirse sobre las cosas que tenemos. Una buena posición, un buen puesto, un buen trabajo, un buen coche, una buena situación económica. Y claro, cuando eso falla, como la situación que vivimos hoy en día con la crisis, de repente se me desmorona gran parte de mi seguridad. Si mi vida la construyo sobre esta, sobre lo que tengo. Pero a veces podemos construir la imagen, nuestra seguridad, sobre lo que los demás esperan de mí. Y vamos mendigando y entregando lo que nos piden. Pero claro, cuando nos rechazan, se desmorona otra vez mi seguridad. Porque está fundada en lo que los demás quieren de mí. En la imagen que yo he construido y que les da seguridad a ellos. Y por lo tanto yo voy dando hasta que, si experimento el rechazo, me hundo. A veces construimos así nuestra seguridad. Y hoy, al volver Jesús a Tomás, le dice: tu seguridad no está ahí, ni en lo que tienes, ni en lo que eres como cualidades, ni siquiera en lo que los demás ven en ti. La seguridad está en mí que te miro a ti con misericordia, en mí que te miro a ti con amor, en mí que te quiero totalmente como eres. El Padre Kenis hablaba siempre de buscar esa debilidad, esa miseria nuestra para entregársela a Dios, porque solamente ahí encontraríamos el anclaje, ¿no? Ese disfrutar de las misericordias de Dios, decía tantas veces el Padre, ¿no?, en mi historia. Revivir las misericordias de Dios en mi historia personal. Revivir los encuentros como este que he tenido en mi vida y que me hacen creer que Dios me quiere por lo que soy, por mi identidad más auténtica. No por lo que creo que soy, ni por lo que debería ser, ni siquiera por lo que los demás ven en mí, sino por lo que soy, con mis miserias y grandezas, con mis heridas. Decía al principio que Juan Pablo II tiene mucho que ver con Tomás, no por su falta de fe, sino por sus heridas. Por las heridas que todos llevamos. Y por la misericordia que Juan Pablo II experimentó en su vida. El otro día me recordaba una anécdota de Juan Pablo II, que cuando su enfermedad, se ha referido a Benedicto XVI, ¿no?, como ser algo proceso doloroso, ¿no?, de asemejarse a Cristo en el despojo de su imagen, en el despojo de sus talentos, en el despojo de las cosas que él hacía bien, como era hablar bien, predicar bien, llevar a Cristo con su fuerza. Le despoja de todo eso para que le quede solo él. Y en un momento dice que le hicieron una operación y le hicieron una traqueotomía, y él no podía prácticamente hablar, no podía hablar. Entonces pidió un papel después de la operación. Y al principio, indignado: bueno, ¿qué me han hecho? Me han quitado la voz, no puedo hablar. Pero después se tranquilizó y dijo: como María, digo sí, hágase su voluntad. Y eso en realidad refleja mucho del amor de Juan Pablo II a María. De ese amor tan profundo que por eso se recordaba tanto: sé todo tuyo, sé todo suyo. O sea, esa fe ciega en María, ese hágase en mis heridas, ese hágase en mi debilidad. Cuando soy débil soy fuerte, pero hecho carne, porque a veces la decimos en teoría, pero cuando es carne es cuando nos duele, porque la debilidad duele, las heridas duelen. Y cuando Tomás toca la herida de Jesús, está tocando su herida, está besando su herida y está diciéndole a Dios que sí. Y cuando Juan Pablo II no se bajó de la cruz, estaba besando la herida de su corazón en Cristo y quería morir como él. Creo que ese es el espíritu de hoy, ¿no?, de esta fiesta, de este mes de María que hoy comienza al amparo de María y San José, de esta fiesta en que las madres están en primer plano, porque eso es expresión también de ese amor que se da hasta que uno se vacía por entero. Y por último, quería simplemente acabar con una referencia, ¿no?, a esa comunidad ideal que describía la primera lectura de hoy, que era comunidad ideal en la que todos compartían, se querían, en el fondo en la que el Espíritu Santo y María estaban en medio. Siempre que pienso en nuestra comunidad, en todos los que no estáis aquí, los que no estáis, como el anhelo de que eso sea real, y por eso vamos a pedirlo. María es la reina de la unidad, María es la que nos une, pero solamente es posible unirnos cuando yo no estoy en el centro. A veces Tomás desunió porque él estaba en el centro. No era Cristo, era él. Lo que a mí me duele, lo que yo me perdono. Y la comunidad se construye cuando el otro es el que está en el centro. Y cuando Cristo está en el centro. Ya que celebramos una fiesta tan grande, tan bonita y tantas gracias, vamos a pedir que se nos conceda esa gracia, ¿no?, de la unidad, que se construye de ese servicio en que uno se vacía por el todo, por los demás, por la comunidad, por los que están en un segundo lugar, por los que no son tomados en cuenta,
para que no experimentemos que somos Tomás, sino que experimentemos que somos esa comunidad que dice: Cristo está vivo, y cree, y comparte esa fe, y se alegra en esa fe. Que en ese espíritu podamos entregarle a María todo lo que llevamos en el corazón y pedirle a Juan Pablo II que desde el cielo hoy nos bendiga y nos regale esa fuerza que él tenía y ese amor profundo a la cruz.